Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola, Cuba. Guevara, Anatomía de un Mito, es un material que narra a través de testimonios la vida de Ernesto Guevara. De esto vamos a estar conversando. Dirigida por Luis Guardia, este documental deja en evidencia la verdadera personalidad asesina de este ícono de la Revolución Comunista, considerado por muchos una pesadilla. Mis amigos, hemos preparado una serie de 3 programas en Hola Cuba. Hoy les ofrecemos el primero de la serie, donde con la ayuda de testimonios de personas que lo conocieron, develaremos la verdad sobre el Che Guevara, el chancho, el asesino.
Ernesto Guevara de la Serna es, para muchos, un ídolo. Para otros, solamente el esqueleto de un falso mito que ha tejido el cruzar de la historia. Las anécdotas sobre un joven idealista, luchador infatigable a favor de los necesitados, de un Robin Hood latinoamericano, han sido desmentidas por varios historiadores.
Guevara, hasta llegar a Guatemala, no tenía formación ideológica ninguna. Era el aventurero aquel que lo que le interesaba era el juego de fútbol y la indiferencia y la fotografía que tomaba. Y entonces, cuando está allí en Guatemala, que comienza la invasión, él le escribe a su tía una carta: me estoy muriendo de la risa, no dice muriendo, dice una grosería que no quiero repetirla, de la risa, viendo a la gente correr por las bombitas que están tirando estos aviones. O sea, él es un espectador de aquella lucha que tiene parte del pueblo de Guatemala que respalda a Arbenz y las tropas de Castillo Armas, que al fin dominan la situación y derrocan al gobierno de Arbenz.
Enrique Ross, historiador e investigador, es autor de una de las más completas obras sobre la vida del guerrillero argentino, Ernesto Guevara, Mito o Realidad.
En ese momento, el Guevara decide, sin haber participado de la lucha, ingresar en la embajada argentina. Y fue atendido, y de nuevo lo vuelve a decir Ernesto Guevara en su diario, ¿no?, que él recibió una cortesía grandísima de la embajada, porque recibía lo que él más quería, que eran periódicos de la Argentina que venían con regularidad a la embajada, y el bife, que es la carne que servían allí. Y allí ya ha conocido a quién, a Hilda Gadea. Hilda Gadea es una muchacha peruana y de ideas comunistas, y es Hilda Gadea quien empieza a formar ideológicamente a Ernesto Guevara, y quien lo presenta a una serie de figuras, lo había presentado, del gobierno de Arbenz. Así que ahí es cuando él empieza a formarse, y ya había hecho contacto a través de Hilda Gadea con Nico López, que es el primer cubano con quien él hace contacto en Guatemala.
Es Nico, el Flaco López, quien lo recluta y lo presenta al grupo de cubanos exiliados que militaban en el movimiento 26 de julio en Guatemala. De esta forma, Guevara inicia una faceta de revolucionario y posteriormente viaja junto al grupo de cubanos a México. Varios estudios apuntan a que Ernesto Guevara, a su llegada a México, ya tenía definido su carácter de hombre cruel, de ejecutor de sus potenciales enemigos. En carta dirigida a su amiga y exnovia Tita Infante, señala: si se hubieran producido esos fusilamientos, el gobierno hubiera conservado la posibilidad de devolver el golpe, refiriéndose al derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala.
Yo conocí a Guevara a mediados del año 56. En México, ahí en una cafetería, un bar que había ahí, por el Zócalo, pegado ahí al Zócalo, que ahí concurría mucho revolucionario, ¿no?, de distintas tendencias, ¿no?
Lázaro Guerra, militó en los movimientos revolucionarios cubanos. Marchó a México en calidad de exiliado y fue uno de los sobrevivientes de la expedición del Corintia.
A mí el que me lo presenta es Íñigo López. Pero al otro día que Íñigo López viene, me dice, oye, lo que te presenté, fulano, eso no sirve. No te creas que vaya, cualquier cosa, eso no sirve. Él no es como tú y como nosotros y como yo. Este tipo es un tipo... Es un tipo maquiavélico, ¿sabes? Y él es el que le lleva y trae a Fidel todo el trajín de nosotros. Es un tipo repugnante, ¿no? Si Fidel llegaba y él decía, iba corriendo para donde estaba Castro, ¿no? Y Castro, Fidel, le gustaba y le gusta que lo adulen, ¿no? Esa es la persona de él.
Sí, él vino a pedirme ayuda. Me dijo que había 11 cubanos durmiendo en el suelo en el departamento de María Antonia González. Una pobre mujer en un departamento muy chico y estaban durmiendo en el suelo. Y aquello me tocó el alma. Y le dije, mándame 7 o 8 para acá, yo les haré una comida al día y alojamiento.
Orlando de Cárdenas, periodista, fue amigo de Fidel Castro. Vivía en México y fue uno de los principales colaboradores del movimiento 26 de julio en tierras aztecas.
A él al principio se le dijo doctor Guevara o Ernesto Guevara, pero cuando vimos que él se hacía burla de nuestra manera de hablar, entonces en represalia ya no le dijimos nunca más Guevara ni Ernesto, le decíamos el Che. Para todo el Che, el Che y el Che, y se le quedó lo del Che, que hasta el mismo Fidel y Raúl le decían el Che. Ya, y se lo decíamos muchas veces con un poco de sorna, como para restregarle en la cara lo que él nos había hecho a nosotros. Nunca nos vio completamente como compañeros.
Guevara nunca llegó a intimar totalmente con el grupo de jóvenes revolucionarios cubanos. Cuentan quienes compartieron con él el entrenamiento militar en tierras aztecas que su desprecio hacia los cubanos siempre se hacía sentir. Sentimiento que extendía a los negros y al pueblo mexicano, a quienes constantemente menospreciaba.
Llegamos a México el 10 de diciembre de 1955 y Fidel me presentó y me dijo, muchachos, este es el coreano, él va a ser nuestro instructor militar.
Miguel Sánchez, el coreano, combatió junto a las tropas estadounidenses en la Guerra de Corea. Fue reclutado por Fidel Castro como instructor militar de los cubanos que se entrenaban en México.
Allí en la casa de María Antonia González conocí a Ernesto Guevara de la Serna, que después le decían el Che, todavía le decíamos el Chancho, porque él tenía poca afición por bañarse. Y siempre tenía un olorcito arriba que olía como a riñón hervido. Al principio quiso entrar en indisciplina y yo lo paré tranquilamente y le dije, yo estoy a cargo del entrenamiento militar, tú no eres más que un soldado. Se me puso a echar una sonrisita y yo le dije, 20 planchas, Ernesto Guevara de la Serna, y dio las 20 planchas. Él despreciaba a los negros. Muchísimas veces tenía problemas con Juan Almeida Bosque, que le decía el negrito. Y Juan Almeida se insultaba. Y entonces yo dije, mira, Juan, tú lo que tienes que decirle cuando te diga el negrito, dile, tú eres el chancho porque tú no te bañas. Y así se lo decía Juan Almeida Bosque. Después despreciaba a los indios. Fíjate cómo dijo, la indiada analfabeta de México.
El 24 de junio de 1956, un grupo de los presuntos expedicionarios es capturado por las autoridades de migración mexicana. Ernesto Guevara estaba entre ellos. Varios estudios acusan a Guevara de haber sido informante o delator al colaborar con las autoridades por temor a una posible deportación a la Argentina, su tierra natal, a principios de julio de ese año.
Juan Almeida Bosque, él me dijo a mí que Ernesto Guevara de la Serna, el Che o el Chancho, había colaborado con la policía cuando nos arrestaron al grupo y lo llevaron a la cárcel migratoria de Miguel Schull. Y él se había puesto en contacto con las autoridades de México para entregar todas las armas del rancho de Santa Rosa de Chalco.
A la salida de la cárcel Miguel Schultz en México, Ernesto Guevara aún tenía dudas sobre su futuro y en particular sobre su propósito de participar en la expedición a Cuba. En carta dirigida a su madre le manifestó su intención de cambiar los planes y viajar a Europa y a la China de Mao. Finalmente, Ernesto Guevara de la Serna llegó a formar parte de la expedición del Granma, sobrevive el combate de Alegría de Pío y logra posteriormente internarse junto al reducido grupo de sobrevivientes en la Sierra Maestra. Aproximadamente 2 meses más tarde, en carta fechada a enero 28 de 1957, a solo 6 días de haber reconocido matar a un hombre por primera vez en el combate de Llanos del Infierno, Guevara le expresa a su entonces esposa, la peruana Hilda Gadea, quien posteriormente la publicara en su libro Ernesto, la memoria del Che Guevara. Querida vieja, estoy en la manigua cubana, vivo y sediento de sangre.
Una vez se coge un guajiro que no estaba, que según los datos, según todo coincidía que él era el chivato del ejército, ¿no? Pero no había una seguridad concreta, el tipo nunca confesó.
Jaime Costa fue asaltante del cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma y comandante del ejército rebelde. Fue enviado por Castro a reagrupar a los miembros del movimiento 26 de julio, exiliados en Centroamérica.
Entonces se formó el tribunal y acordamos que no hay una seguridad que él haya sido un delator de una operación. Por lo tanto, no se puede quitarle la vida. Y el Che dice, bueno, si no la quitan ustedes, se la quito yo. Entonces todo el mundo se viene mirando ahí, ¿por qué tú lo vas a matar, chico? Tú ves que tú no eres cubano. Es un cubano. Y no ha confesado que es delator. Y Ramiro dice que no se puede fusilar como presidente de ese tribunal. Y en ese momento, ¿qué más grado tiene ahí? Y entonces él sacó la pistola y lo mató ahí. Y ahí donde el Che tiene la frase esa, ante la duda no hace más nada, hay que fusilarte.
De esta forma Guevara asesina personalmente a Eutimio Guerra, un campesino que se había unido al ejército rebelde y posteriormente dirige otras ejecuciones en la Sierra Maestra.
No había que comer, llegamos y acampamos en la finca La Otimia, frente a las minas de Boicito.
Luciano Medina fue capitán del ejército rebelde, hombre de confianza y correo de Fidel Castro. Participó en la invasión de Oriente a Occidente bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos.
Llevábamos 3 días sin comer y el Che Guevara nos mandó que había que buscar un puerto. Y yo fui a casa de Carlos Sotolongo, que tenía una finquita allí cerquita de la mina, y compré un puerco que me costó 70 pesos. Entonces ya estábamos comiendo allí, toda la tropa estaba comiendo, y entonces llegó un señor y le dijo al Che Guevara, bueno, aquí tenemos un chivato, que hay que ver cómo se saca ese hombre de aquí, que se llama Juan Pérez, dueño de la finca Rancho Claro, que es un cosechero de café. Entonces mandaron a buscar el hombre. El hombre tenía 3 hijos, chiquitos, de 4, 5 y 6 años. No tendrían más los chiquitos que tenía allí. Entonces cogieron y lo fusilaron. Y eso nos cayó mal a toda la tropa.
Los fusilamientos se generalizaron. Varias investigaciones responsabilizan a Ernesto Guevara por el asesinato de al menos una docena de hombres en la Sierra Maestra. En la gran mayoría de los casos, sin tener pruebas incriminatorias.
Yo conocí a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en el mes de marzo de 1958, que como corresponsal de guerra de la revista Bohemia fui a entrevistar a Fidel Castro.
Agustín Hayes fue periodista de la revista Bohemia. Pasó aproximadamente 2 meses en la Sierra Maestra y como corresponsal de guerra entrevistó a Ernesto Guevara en su campamento.
Cuando yo entrevisté a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en marzo del año 1958, entre las cosas que yo observé de él, que tenía una personalidad despótica, dura, cruel. Por ejemplo, le pregunto por su primera esposa, por Gadea, y entonces me dice, bueno, no sé de ella ni me interesa. Entonces le pregunto, bueno, usted es médico. Y entonces, sí, pero a mí no me gusta la medicina. ¿Y qué es lo que le gusta a usted? La economía. Después, con el tiempo, estudiando la personalidad de él, es cuando uno confirma que él tenía esa característica de crueldad y de odiar. Por ejemplo, él escribió cosas como esta: odio a la civilización. América será el teatro de mis aventuras. Huir de todo lo que me molesta. Donde me lleven los acontecimientos. Mi ambición de horizonte y mi fatalismo. Me interesa la nueva China por estar acorde a mis ideas políticas. Yo vivo con ese espíritu anárquico que me hace soñar horizontes. Mis amigos son amigos mientras piensen políticamente como yo. No soy moderado y trataré de no serlo nunca. Asaltaré las barricadas y trincheras. Teñiré en sangre mis armas y, loco de furia, degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Una madrugada, uno de los que estaba en el campamento La Plata tenía como una pesadilla y decía, mátalo, mátalo. Entonces por la mañana yo hablé con él, otras veces había hablado con él, me había dicho que era estudiante de medicina. Él se llamaba, era capitán Humberto Rodríguez. Entonces me dijo que él era el jefe del pelotón de fusilamiento, que allí fusilaban. Entonces me contó una anécdota de eso, de mátalo, mátalo. Era una de las personas que llegó un momento que él dudó y entonces le daban la orden de que tirara y él tiró. Entonces me empezó a contar de que había fusilamiento, que lo mismo fusilaban allí en el campamento de Fidel en La Plata que en el de Che, en la mesa, y la pata de la mesa. En una ocasión me dijeron que iban a haber un fusilamiento, que si yo como periodista quería verlo, yo dije que no. El camarógrafo que estaba conmigo era Guayo, Eduardo Hernández Guayo, le decíamos. Y entonces tampoco fue. Pero sí había muchos testimonios allí de que él fusilaba.
Otro de los elementos que caracterizaron a Ernesto Guevara de la Serna fue su inoperancia táctico-militar. A pesar de haber sido nombrado por Fidel Castro como jefe de una de las más importantes columnas guerrilleras, afirman sus compañeros de lucha que Guevara no estaba capacitado militarmente.
Yo conocí a Guevara desde antes de ser comandante yo, en la Sierra Maestra. Yo llegué a la Sierra procedente de Costa Rica cuando ya había varios meses de lucha. Y pues nos relacionamos y me tocó hasta estar bajo las órdenes de él por un tiempito, varias semanas. Y lo conocí de cerca.
Huber Matos fue comandante del ejército rebelde. Tras el triunfo de la revolución castrista, fue jefe militar de la provincia de Camagüey. Y luego de su ruptura con Castro, cumplió 20 años de presidio político.
Me confesó en cierta oportunidad que él de cuestiones militares no sabía nada. Hay una oportunidad en que yo le digo, me mandaron a tus órdenes, tengo que hacer una línea de fortificaciones, la zona esta está bajo tu mando, ¿dónde hago las fortificaciones? ¿Dónde establezco todas las las defensas, y me dice, yo de eso no sé nada, pero hablas bajo tu criterio, pero si tú eres el jefe, el que baja, te tienes que, la defensa aquí tienes que hacerla de acuerdo con un concepto estratégico, táctico, es decir, tienes que pensar, yo voy a desplegar los hombres aquí, allá, y yo hago las defensas, las líneas trincheras y los túneles para detener el avance de los tanques y las demás defensas que vamos a cumplir, de acuerdo con el plan tuyo. Dice, yo no tengo ningún plan.
Varios textos ponen en entredicho la autenticidad de los diarios de campaña publicados y supuestamente escritos por Ernesto Guevara. Durante el paso de la columna número 8, Ciro Redondo, por Camagüey, Guevara y su tropa tienen que huir después de un enfrentamiento con fuerzas del ejército del general Fulgencio Batista, abandonando en el lugar de los hechos toda la correspondencia y los manuscritos del diario de campaña de Guevara en la Sierra Maestra. Datos que, posteriormente, fueron empleados por la policía para arrestar a varios colaboradores del ejército rebelde.
Me dan la orden a las 8 de la noche que me traslade urgente para Camagüey con mi avión y mi pertenencia.
Carlos Lazo es piloto aviador. Fue segundo teniente y piloto de enlace del Ejército de la República. Combatió al ejército rebelde.
El coronel Dueñas me dice, ¿a qué hora tú puedes volar mañana temprano? Y le explico que a la hora que quiera, me dice, bueno, a las seis vuelo para un lugar que le llaman Cuatro Compañeros. Allí hay un tiroteo entre el ejército, un grupo del ejército, no eran muchos, eran unos 40 soldados de la Guardia Rural. Allí hay dos muertos por la gente de Che y heridos, y se mandan a correr, dejan dos camiones. En uno de los camiones tenía toda la correspondencia, todo el diario de Che, el cual yo leí bastante. Hablaba todo el que había cooperado en Camagüey y que la mayoría no cooperaba, que era una provincia completamente latifundista, entre paréntesis, lo ponía así. Y comprometía cantidad de personas, no solo de Camagüey, de otras provincias. Muchos pertenecían, pero muchos, al Partido Comunista del pueblo que ellos hablaban, de Guaymaro, de Baraguá, de Florida, de todos esos lugares.
Y así estamos poniendo punto final a este Hola Cuba de hoy. Mis amigos, nos volvemos a encontrar en la próxima entrega de Hola Cuba, donde les presentaremos el segundo programa de esta serie sobre el asesino, el chancho, el Che Guevara. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveyr en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.